Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes. Estamos en Nacional Folclórica, más de 20 radios que se expanden por el vasto y bello. Si empiezo con Bayo y Beto, no vamos a ningún lado. Vasto y bello territorio de nuestra patria. Son las 3:08, números redondos en la Argentina. Estaremos hasta las 5 de la tarde y tendremos un programa con diversidad informativa, con abordajes distintos, con distintos temas que te iremos contando, que van, por supuesto, con música, con literatura, que nos traerá Mariana Enríquez. En fin, vamos a tener un programa variado en el desarrollo de este programa. ¿Qué le vas a hacer? Se va a conocer el índice de precios al consumidor a nivel nacional. Más o menos sabemos cuánto es. Tenemos ya una especie de liturgia al respecto. No insisto más, porque con eso más o menos estamos. Alguna cuestión de actualidad, música, todo. Acompañarte con el mayor de nuestros esfuerzos, el más entusiasta y a nuestro modo, el más alegre y el más profesional, y también pedimos que nos acompañes. Mariana Fossati, dale, hoy estoy a furcio vivo.
No hay problema, yo puedo hacerte compañía en cualquier momento, no te sientas solo. Vamos a invitar a las y los oyentes a que se comuniquen, a que nos llamen. 0810-222-0870. Si prefieren, tenemos un WhatsApp, ahí nos pueden escribir, 113-870-7485. ¿Pueden pedir sus canciones?
Sí, deben.
Por supuesto.
Algunos, claro. Algunos deben, el que quiera.
¿Pueden comentar lo otras que cosas? Sientas.
Sí, pueden decir.
¿Pueden criticar?
Por ejemplo. Sí, por ejemplo.
¿Feo? No.
No, criticar feo no.
Con amor.
Criticar con respeto, sí. También hacer algo... Preguntas a los columnistas así, si las hacen, ¿les contestan o no les contestan? No está, nadie está obligado, que nosotros no hacemos ping pong.
Me gusta.
Juan Manuel Carr, si no fueras politólogo, ¿qué ave te gustaría ser?
No, si no, no fuera politólogo...
¿Qué ave te, no, ojo.
¿Qué ave?
¿Qué ave te gustaría ser?
Politólogo es un ave.
Una sola, es cuervo.
Sí, muy bien.
Voy a hablar de un cuervo hoy.
Muy bien. ¿De quién?
De...
El más famoso del mundo.
El más conocido, ¿no?
El cuervo más famoso del mundo.
El más conocido, se hizo conocido mundialmente hace 10 años exactamente. Sí. Se habló, pero no se habló tanto. Viste que está, o sea, el tema inflación es 1, usuarios sin luz 2, sí. El calor el tema 3, y no se habló tanto. Pasó medio ahí por abajo, hubo una carta, una solicitada muy grande en apoyo a Francisco, antigrieta diríamos, ¿no? Porque firmaron todos.
Sí.
Y vamos a hablar un poco de... El discurso de Francisco en un lugar determinado que son los encuentros mundiales de movimientos populares. ¿Sí? Es un espacio que se armó con militancia particularmente latinoamericana, pero también de otros continentes, donde él dio discursos no tan vinculados al ideario católico, sí cristiano, te diría, ¿no? Y hablando mucho de economía, de política, vamos a meternos un poco en esos mundos de... El Papa que no te defiende tanto algún medio de comunicación.
Sería. Impecable. Juan Manuel Carr con eso, Mariana Enríquez con un notable escritor premio Nobel fallecido recién, que estará en un rato, y yo, entre otras gracias, con una editorial que ahora te anuncia Mariana.
Leer las necrológicas.
Lo primero, para encasillar, después... La hipótesis que tengo, en el camino me olvido, pero la hipótesis que tengo para charlarte es, después derrapo un poco una gran película de todos los tiempos y después vuelvo. Leer las necrológicas es un... Leer las necrológicas, en particular en los grandes diarios que expresan a los sectores poderosos de derecha, es un ejercicio, entre otras cosas, por ejemplo, el diario en que yo escribo prácticamente no las tiene. No es que las excluya, algunas aparecen, pero no tiene esa sección como un rito de determinados sectores sociales para saludarse, para despedirse y demás. Muchos, cualquiera, quien no comulga con esas cosas, también alguna vez ha publicado alguna, la ha hecho saber, pero son un dato. El gran historiador, gran persona, gran maestro, gran periodista, por encima de todas las cosas, Rogelio García Lupa aconsejaba leerlas con, no voy a decir con lupa, con enorme, con esmero, con dedicación, con minucia, porque en el momento último de la vida, cuando una persona se va, cuando alguien fallece, aparecen como no diría como imposición, pero a veces como deber, como cuestión, como una algo forzado para demostrar los lazos, la necesidad de saludar, de despedirte de la familia, en fin, de hacer saber que has conocido al hombre, a la mujer, que has conocido a la persona y que estás cerca. Esto a veces, con algunas personalidades polémicas, tiene sus bemoles. Entonces, cuando vos ves una figura pública muy importante y lees con detalle, armás un poco el séquito de esa persona, ratificás o no ratificás su biografía, en eso está. Nobleza obliga. Yo conocí en Página 12 a un periodista que se llamaba y se llama Jorge Sigal, que era un ex del Partido Comunista y que luego se hizo, curiosamente, con el tiempo, se hizo macrista, digamos, y fue autoridad de RTA, ¿no es cierto? O de acá.
Telam.
De Telam, fue autoridad de Telam. Yo lo conocí mucho, trabajé con él. Cuando trabajé con él, también nobleza obliga, trabajamos bien, esto era previo. Y Sigal también, a su vez, leía con toda, ¿no? Como un periodista clásico, leía con toda dedicación eso y las marcaba, las subrayaba y demás. Ese es un momento, hay que mirar, y de qué estoy hablando en este momento lo estará suponiendo. Estoy hablando de las frondosas, numerosas páginas de La Nación conteniendo despedidas, avisos fúnebres referidos a Carlos Blaquier, quien falleció ayer a los 90 y pico, y bueno, que fue despedido con un rosario de material que sí merece leerse porque da todo un margen. Voy a ir por un camino largo para contarte algo, y aparte, ¿para qué voy a hacer una digresión? Porque me piache, ¿viste? Porque tengo ganas, qué sé yo, y porque, de nuevo, me parece que tal vez esa digresión ayude a entender y me ayude a evitar adjetivos y cosas que a veces me aburren un poco. En El Padrino, creo que en todas las películas El Padrino, pero me puedo equivocar, pero creo que todas las películas del Padrino empiezan con una fiesta, con un cumpleaños o un casamiento. Creo que con casamientos, todas. Me puedo equivocar. El Padrino 1, sin ninguna duda, empieza con un casamiento. Y en El Padrino 1 hay una escena en la cual el padrino, Marlon Brando, está en un lugar de la preciosa casa donde viven y le acercan personas para saludarlo por distintos motivos. El padrino ahí no está ya en plan de recibir, de llevar a la novia al altar o a que sea, todo eso. Está en plan de charlar, de manejar su poder, de recibir, en fin, de hacer de padrino. En un momento le llevan un ñato que alguna macana hizo, un comerciante, un tipo que maneja una funeraria. Entiendo, el ñato lo tiene y el padrino reta, seguramente, no me acuerdo, pero seguramente no habrá pagado la protección o algo, pero alguna macana hizo, se hizo el vivo y se lo ponen ahí en medio de la fiesta, delante del padrino, y el tipo se derrite de pavor y de cosas y empieza a explicar y a decirle que bueno, que él, que no quise, que qué sé yo, no importa tanto, y en un momento, esto no lo olvido nunca, el padrino le dice, buonasera, buonasera. Y yo la primera vez que vi la película creí que el padrino lo estaba echando. Que el padrino le decía buenas tardes, o sea, andate. Y que el niñato entonces iba a salir en la puerta, lo iba a pasar por encima un camión o algo por el estilo. Un destino no gozoso. Y en realidad no era así. Como siempre, mi capacidad interpretativa inmediata tiene su dificultad hace muchos años, 50 por lo menos. Y simplemente el tipo se llamaba Buonasera. Entonces le decía Buonasera, Buonasera, como retándolo liviano. Y entonces lo perdona el padrino, le dice, bueno, está bien, bueno, no lo haga más, qué sé yo. Y el otro le dice, se deshacen cosas, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Cómo le puedo agradecer? Y el padrino le dice, en medio del casorio, un día por ahí, el día que yo necesite algo se lo voy a pedir, y ese día que lo necesite usted me lo va a tener que hacer. Muy bien. Andando el tiempo, el padrino lo llama porque a su hijo, el que es encarnado, no me estoy acordando el nombre, el que es encarnado por James Caan, una mafia diferente, un grupo mafioso diferente, una familia diferente, lo cose a balazos en un, ¿cómo se llama? Ay, estoy flojo, ¿no? Caminos, peajes.
El peaje.
En sí. Sí, él está por en la casilla de peaje, no tenía la tarjeta, porque no había, le hubiera ahorrado muchos problemas, si tenía telepase o algo por el estilo, no tenía para y lo cosen a balazos, lo deshacen. Y entonces el padrino lo manda a llamar a este hombre, le dice, este muchacho tiene que quedar impecable, tiene que quedar como si no hubiera recibido un tiro, tiene que quedar todo por la mamá, las hermanas. Y que yo voy a hacer a cumple. ¿Qué es esto? Bueno, que la fiesta, los matrimonios, los casamientos, los cumpleaños y las despedidas son momentos cruciales en la vida de todas las personas, y entonces su demostración en los medios tiene una potencia enorme. ¿Quién recomendaba antes que el gran Pajarito García Lupo y que el gran, y que no tan grande, pero también el colega Sigal y tantos otros, y yo mismo, ponele, ya estamos bajando el nivel, el gran Arturo Jauretche? Arturo Jauretche decía algo más. Decía que los avisos fúnebres, no solo de las figuras celebérrimas, sino en fin, de las personas que integran las clases altas, reflejaban exactamente eso que las clases altas negaban. O sea, que las clases existen. O sea, que la grafía, la redacción de esos, expresaba en la visión, en este momento, muy a menudo arcaica del rol de las mujeres, ¿no? En la versión inclusive patriarcal que desarrollan, una lectura de lo que son los sectores dominantes mirados por ellos mismos, que es impresionante, y que es, bueno, su autorretrato, y que llama realmente la atención. Mauricio Macri escribió en La Nación: mis condolencias y cariño a la familia Blaquier por la muerte de don Carlos Pedro. Tenía 95 años, fue uno de los empresarios más importantes del país. Presidió por más de 43 años el primer ingenio azucarero de la Argentina, presidió. Y fue uno de los referentes de la agroindustria, todo. ¿No? Don presidió lo que fue el dueño, digamos, todo esto. Horacio Rodríguez Larreta va por ahí también con más delicadeza. Jueces de la Nación, ex integrante de la Corte Suprema, Antonio Boggiano, algunos, pocos, pocas figuras políticas, algunos radicales más bien, los dos ministros radicales que estuvieron con Eduardo Duhalde, Jorge Reinaldo Banossi, a quien algunos le agregan una I y una D en medio del apellido y lo apodan Vanidossi, no es ni siquiera muy ingenioso, es descriptivo, digamos, y Horacio Jaunarena, el que fuera... Se decía que era ministro de Defensa, pero en realidad era delegado sindical de los represores, ¿no? Pero bueno, cada uno. En fin, ellos dos que integraron el gobierno, que integraban el gobierno de Eduardo Duhalde, a quien todos atribuyen haber tenido un lazo muy fuerte con Alfonsín, esa designación, eso es un bolazo. También me estoy yendo a cualquier lado así, pero vuelvo. Las grandes cámaras empresarias argentinas, AEA y demás, un muestrario y, por supuesto, un listado, quiero aclarar, lo digo y lo subrayo, nula mención a todos sus parientes, nula mención a quienes manifiestan un grado de amistad personal. El dolor es el dolor de todos, todos y todas tienen derecho a despedir a quienes aman, quieren, respetan, y no estamos hablando de eso, estamos hablando de manifestaciones, de figuras públicas frente a una figura pública. Y estamos hablando también de que Carlos Blaquier fue acusado de un delito que uno podría decir que se comprobó de 100 formas, aunque no ha tenido condena por los tribunales argentinos, fue acusado de crímenes espantosos que están sobreabundantemente probados, se le iniciaron juicios, se le abrió proceso y merced a un armado, un rompecabezas de chicanas y defensas, consiguió demorar el proceso. El expediente estuvo durmiendo durante más de 8 años entre la Cámara de Casación y la Corte, y a la espera de que alguien dijera que no estaba en capacidad de ser procesado y demás. Todo esto sucedió y, en definitiva, toda esa demora, una falsamente procurada, un tributo del poder judicial a la clase dominante, un modo equívoco de querer demostrar lo imposible, que es que no hubo complicidad básicamente de muchos sectores del empresariado argentino, que no de todos, pero que hubo responsabilidad muy grande en el terrorismo de Estado por haber promovido el golpe militar primero, del cual unos cuantas personas, inclusive Blaquier, fueron ideólogos, discutían su programa económico antes de tiempo, digamos, o sea, antes del 24 de marzo del 76, todas sus noticias fúnebres, en todo caso hablo de las notas que salieron en Clarín y Nación, refrescan que el hombre era filósofo, que tenía algún título, que había escrito un montón de libros, que tenía muchos saberes, no cuentan este detalle, las reuniones que tenía, y sí cuentan, ojo, sí cuentan, porque esto forma parte también del debate público. Por supuesto que no toman partido al respecto, como estoy haciéndolo con toda la moderación que puedo y sin expresar ninguna emoción exótica al oficio de periodista. No opinan lo mismo que yo, pero no dejan de consignar que fue acusado, que fue procesado y que la causa durmió X años. Por supuesto, no emiten ningún juicio acerca de la Corte Suprema de la Cámara de Casación, pero ahí está. Está sindicado, está marcado y está comprobada esta parte que hace, uno vincula, y lo ha dicho más de una vez, pero de nuevo viene a cuento, uno vincula con las variaciones, el enriquecimiento que tuvo en la historia argentina, en la cultura argentina y en la lucha por los derechos humanos, la descripción de la propia dictadura. Hay personas que dicen, ¿por qué no paramos de discutir los 70? Entre otras cosas, primero, procede a seguir discutiendo, y otras cosas porque las posturas y las posiciones van cambiando, se van conociendo mejor, hay un devenir de generaciones que van pensando las cosas distintas, y uno mismo cuando recorre otros modos de recordar, como son los recordatorios que hay en Página 12, que aluden a las víctimas del terrorismo de Estado, que se publican en Página 12 de su absoluto inicio, que se publican de modo gratuito, y que expresan algo que es interesante desde el comienzo, digamos, desde el propio año 1983 y aún antes, fue cambiando también el discurso de los familiares de las víctimas respecto a las víctimas mismas. Los primeros discursos de las madres, inclusive, y las abuelas, pasaban casi por decir, no estaban, no participaban, no tenían que ver, ocurría mucho. Miren los primeros documentales de eso, ¿no? No andaban en nada. La historia de la famosa agenda, estaba en una agenda. Luego empezó a verse, a reconocerse, y luego se empezó a plantear luchaban, tenían sus ideales, habrán luchado, estoy diciendo lo mío, lo que dicen otros, habrán luchado bien o mal, habrán tenido razón, pero fueron luchadores, militantes populares, y por eso fueron víctimas. Y en un momento el vocablo dictadura militar se quedó corto para expresar algo que obviamente fue cívico-militar, porque aparte, digamos, quienes obtenían mayor plusvalía, quienes podían explotar más a sus trabajadores, no eran los integrantes de la Fuerza Armada, que después de todo, digamos, también explotaban a los colimbas y todo, pero que, digamos, no aludían precisamente a estos que estamos hablando, a estos que niegan con tanto entusiasmo, pero que existe ahí. Las clases sociales existen, su diagrama, su composición es muy variada andando los tiempos. En estos días se cumple también un aniversario respecto de Karl Marx, se producen relecturas, vi un lindísimo reportaje, lo leí un poco por arriba, a Horacio Tarkus en Página, sobre precisamente las nuevas lecturas, lo que sabe Tarkus es un golazo, y la capacidad o la vastedad de su pensamiento también. Las clases sociales no son las mismas, la estructura social no es la misma, el capitalismo no es el mismo, pero señoras y señores, la explotación existe, las clases dominantes existe, y si te recorres esas dos páginas, me estoy olvidando alguna, no importa, miralos vos, pero es esa cuestión, complicidades del Poder Judicial, complicidades del sector político, guiño del sector político, pocos periodistas, uno veo Carlos Pañi, otros no registro, pocos periodistas, pocos políticos también diría esto, insisto, Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, algunos se cuidan, igual consejo de García Lupo, consejos también de otros colegas, consejos de uno mismo. Este es el primer día, todavía va a haber que mirar La Nación dos o tres días para ir viendo, en fin, algunos mensajes más. También están los mensajes de las madres, de las abuelas, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y como un granito de arena de quienes hablan.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Radio 2023, Nacional, pública, y en todo el país.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Transformémoslos.
La chica que me ayuda en casa.
La señora que cuida a los chicos.
La chica que limpia en casa.
En la empleada que trabaja en mi casa.
¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar/registradas, podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Administración Federal de Ingresos Públicos. Argentina Presidencia.
Verano 2023.
Todo el año Nacional. La radio pública.
Con esta zamba se van mis sueños en el mudo lenguaje de los pañuelos, mientras quedó en el aire diciendo adiós el tierno aletear de tu corazón, mientras quedó en el aire diciendo adiós el tierno aletear de tu corazón. Se queda de tus ojos la gracia pura que no podrán los años quitarme nunca, y el beso que una tarde yo te robé, no lo olvides, no, yo lo guardaré. Y el beso que una tarde yo te robé, no lo olvides, no, yo lo guardaré. Te vas y entre mis manos renacen en zamba ecos de ausencias que dicen triste la voz de un cariño en flor, como anochece sobre mi alma.
La Bruja Salguero en Sombra Estudio, ahora.
Angustia de quedar entre sombras con la desolación.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es hora 15:30 minutos en la República Argentina.
El polo piquetero reclama que se mantengan los planes sociales.
Continúa la protesta del polo piquetero frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que desde ayer mantiene cortado al tránsito la traza central de la avenida 9 de Julio. Jeremías Cantero, referente del polo obrero, anticipó que a las 18 horas realizarán una asamblea para definir la continuidad de la medida.
Por parte del Ministerio no ha habido ninguna comunicación, a pesar de las 24 horas de acampe, así que a las 6 de la tarde vamos a realizar una asamblea con todos los delegados, se va a replicar en todo el país para discutir la continuidad, pero la decisión es seguir permaneciendo hasta que la ministra se siente y discuta todos estos problemas, todos estos reclamos que tienen que ver con la comida para los comedores, contra las bajas que se están dando de manera injusta a personas que han tenido dificultades, que no tuvieron los recursos para hacer la validación.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Santa Cruz se ve afectada por falta de productos en las cadenas de supermercados.
Se registra desabastecimientos de productos en los supermercados de Santa Cruz. Sobre esto, la directora provincial de consumo, Fanny Díaz, sostuvo.
Está sucediendo en toda la provincia y no solo en la nuestra. Esto está pasando también en Chubut, está pasando en Tierra del Fuego. O sea, hay un desabastecimiento de cierta mercadería que funciona con el mismo proveedor, con mismas empresas. Y bueno, a raíz de esto es que estamos pidiendo la informativa a las cadenas de supermercados. Hasta ahora todavía no han presentado el informe, por lo que hemos hablado con los gerentes zonales, el inconveniente son los proveedores que les están racionando la mercadería, o sea, ellos piden 10 vales de cierta mercadería y les llega 3.
Fabiana Pérez, Nacional Río Turbio.
Datos del tiempo.
En Las Lomitas, Formosa, temperatura 31 grados, humedad 66%, cielo nublado.
En Buenos Aires, el cielo está algo nublado, temperatura 36 grados 4 décimas, humedad 39%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Nos comenta que hay en varios lugares se corta la transmisión, no hay nada deliberado, la transmisión está saliendo en principio normalmente, lo que sí hay es muchísimos cortes de luz en varios lugares que pueden influir, lo digo apenitas, me dicen algo, me cuentan, me explican personas que saben, por eso puede influir en que, bueno, tanto en transmisiones radiales como que salen por web, qué sé yo, se produzca algún corte. De cualquier modo, digo, nos excusamos aunque no existe exactamente una responsabilidad propia, y les decimos también que los fragmentos, sobre todo tanto los editoriales cuanto, gracias por interesarse en mi editorial, tanto los editoriales cuanto las columnas cuanto el tangazo, luego están en la web, tanto en nuestra cuenta de Twitter de Gente a Pie como en la web de Nacional, o sea, lo van a poder escuchar. Y de nuevo, gracias por interesarse y gracias por estar cerca. Juan Manuel Carc.
Sí, señor.
Va a hablar, no sabemos si por catolicismo, por cristianismo o por fanatismo futbolero, va a hablar del Papa Francisco.
Vamos a hablar hoy del Papa Francisco. Sí, obviamente, vos decías justo, mira, San Lorenzo de Almagro va a hacer una misa este viernes cerca de su estadio, mejor dicho, en Ciudad Deportiva, donde está el predio del estadio Pedro Videgain, por los 10 años del Papa Francisco, obviamente que es un socio del club, ¿no?, el Papa Francisco. Esto es una característica que... Claro. O sea, hay un solo club en el mundo que lo puede decir, pero bueno, más allá de eso, que no lo... Después me voy a meter al final, si querés te voy a tirar algo que a vos te va a gustar, una pared que te gustan. Hoy voy a hablar del Francisco... que organizó algo que tampoco está muy difundido, que tiene que ver con unos encuentros mundiales de movimientos populares, ¿sí? Ese es el título, un título bastante elocuente. Movimientos, por ejemplo, del MST y la CUT de Brasil, y así te puedo nombrar, digamos, de toda América Latina, África, el Caribe, etcétera. Y además que esto tiene que ver con un pontificado que ha sido catalogado o etiquetado por algunos analistas como el Papa de las Periferias, ¿sí? Esta idea de que primero es un papa argentino y sudamericano, algo inédito en la escala de la iglesia a nivel mundial, y que después viajó mucho por el mundo, ¿no? Yo contaba, veía fotos, imágenes de Quito en Ecuador, de Mosul en Irak, acuérdense esas famosas imágenes, de Lampedusa en Italia, Ciudad Juárez en México, hay que ir a Ciudad Juárez, lo más lógico es ir a Ciudad de México y después te vas, en Varginha, en una favela en Brasil, Lesbos, Grecia, bueno... Obviamente, alguno me dirá, sí, viajó también a los Estados Unidos de América, sí, pero antes fue a La Habana, por ejemplo. Acuérdense que fue en la negociación que entre Barack Hussein Obama y el gobierno de Raúl Castro. Y ahora, en una entrevista que dio una seguidilla de entrevistas, una catarata, en una de ellas, en la entrevista que le hace Elisabetta Piqué para La Nación, le pregunta a Elisabetta Piqué por ir a Kiev, y él dice, yo iría a Kiev, pero solo si también voy a Moscú, le dice. Ante la sorpresa de Elisabetta Piqué, que esperaba algo más pronunciado, incluso en un momento ella le pregunta por Vladimir Putin, ¿no? le dice, usted dijo que era culto en una entrevista, y le dice, sí, culto es, digamos, sabe dos o tres idiomas. Bien, en uno de estos encuentros con movimientos populares que les comentaba, Francisco habló de temas concretos como la economía actual. ¿Y por qué me parece importante escuchar esto en este momento histórico? En general caracterizamos que el mundo está yendo, este mundo distópico que transitamos hoy, hay una extrema derecha en auge, ¿sí? En crecimiento. Se ha ido de algunos lugares del gobierno, como de Brasil y los Estados Unidos de América, donde perdieron Bolsonaro y Donald Trump, pero aún así tiene fuerza. Entonces, este audio, que es del julio del 2015, es interesante porque... porque la máxima autoridad de una institución en general conservadora como la Iglesia, y digo en general porque también ha habido tendencias contestatarias dentro de la Iglesia, digo, esto sucedió y sucede, en general tiene un discurso más aplomado sobre la economía, ¿no? Y el Papa Francisco salió a contestar bastante sobre la situación económica, y en este primer audio que les voy a presentar, que es en Bolivia, año 2015, en Santa Cruz, un histórico bastión opositor al movimiento al socialismo, con Evo Morales al lado, él dijo, hay que poner la economía al servicio de los pueblos. A ver, escuchemos este primer Papa Francisco.
Okay. La primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos. Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra.
Bien, también en ese encuentro en Bolivia el Papa Francisco habló contra el colonialismo, y alguno que no haya escuchado ese discurso podrá decir, ¿cómo un papa va a hablar contra el colonialismo, no? Porque es verdad, puede sonar extraño, ya que fue la Iglesia Católica la que avaló históricamente muchas de esas acciones, vamos a hacerlo concreto, ¿no? En ese encuentro Francisco no solo dice que los pueblos no quieren tutelajes ni injerencias, sino que también a su forma, y esto es interesante, pide perdón por la forma en que la Iglesia actuó durante larguísimo tiempo, ¿no? Así como en su momento me acuerdo el discurso en el que Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado argentino, aquel famoso discurso histórico. Yo creo que en este momento, al hablar de los tutelajes y de la injerencia, Francisco acepta que se cometieron muchos crímenes contra pueblos de América, y lo dice en esos términos, en nombre de Dios. Escuchamos el segundo audio del Papa Francisco en Santa Cruz, Bolivia, en el año 2015, encuentro de movimientos populares.
Los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino. Quieren transitar en paz su marcha hacia la justicia. No quieren tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil. Quieren que su cultura, su idioma, sus procesos sociales y tradiciones religiosas sean respetados. Ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía. Y quiero detenerme en un tema importante, porque alguno podrá decir con derecho que cuando el Papa hable de colonialismo se olvida de ciertas acciones de la Iglesia. Les digo con pesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios.
Bien, ahí estaba. Se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos de América en nombre de Dios, decía ahí el Papa Francisco, diciendo además los pueblos del mundo no quieren tutelajes ni injerencia, ¿no? Una visión, si querés, soberanista, ¿no? Peronista, podríamos decirlo también, tercera posición.
La expresión artífice de su propio destino es una expresión, digamos, setentista, ochentista, y es bastante, yo creo que Perón la usó más de una vez, porque Boni tiene esa resonancia castiza. Me puedo equivocar.
También hay dudas si hoy los pueblos pueden ser artífices de su propio destino, viste, considerando, ¿no?, las imposibilidades que hay en el día a día con diversas cuestiones, entre ellas los poderes fácticos, ¿no? Podríamos llamarlo bien.
Claro.
El tercer audio es una crítica, y esto me parece también importante, una crítica a la seguidilla de cumbres que sobre el clima no logran grandes definiciones. Porque también hay que decir algo, ¿no? Las cumbres climáticas son muy importantes. De hecho, estamos ahora transitando una crisis notoriamente climática en la Argentina. Hace 15 días hay 40 grados, ¿no? Transpiramos todo el tiempo. Uno no sabe ya qué hacer. Se corta la luz encima. Bueno, dificultades, obviamente, de la situación que se está dando. Y que además los dos grandes incumplidores de los acuerdos climáticos en estas famosas cumbres son los dos grandotes de la cuadra, Estados Unidos y China, ¿no? Esto es lo otro que hay que decir, digamos. Es muy fácil ahí ir de cumbre en cumbre, dialogando, manifestándose, pero después hay que cumplir con los compromisos que se firman. Entonces, en este último audio de la parte política, porque después tenemos la chapa, que va a ser muy interesante para el conductor de este programa, en este último audio de la parte política menciona esto, Francisco, ¿no? Dice, se pasan de cumbre en cumbre, pero no hay demasiado. A ver, escuchemos este tercer audio del Papa Francisco en este 10º aniversario sobre su figura.
La casa común de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, vejada impunemente. La cobardía en su defensa es un pecado grave. Vemos con decepción creciente cómo se suceden una tras otras las cumbres internacionales sin ningún resultado importante. Existe un claro, definitivo e impostergable imperativo ético de actuar que no se está cumpliendo. No se puede permitir que ciertos intereses, que son globales pero no universales, se impongan, sometan a los estados y organismos internacionales y continúen destruyendo la creación. Los pueblos y sus movimientos están llamados a clamar, a movilizarse, a exigir pacífica pero tenazmente la adopción urgente de medidas apropiadas. Yo les pido, en nombre de Dios, que defiendan a la Madre Tierra.
Bueno, ahí está, ¿no? Parte enfática. Ese es un discurso muy potente. Yo digo que en 10 años también pasa mucho de la vida y sobre todo a esa edad, ¿no? Porque el Papa llegó a una edad 70 y largos y está llegando a los 10 años con 80 y largos ya. Uh-huh. Y eso te... El cuerpo te pasa factura, podés hablar con otro ya tono, con otra predisposición. Podés viajar menos incluso, si bien el Papa Francisco ha vuelto a viajar en los últimos años, podés viajar menos. En el medio tuvo que utilizar una silla, ¿no? Por un problema de movilidad que tuvo, que le explicó en alguna de estas entrevistas que fue momentáneo, que pudo salir adelante, que puede caminar, etcétera. Pero digo, también llegar a un cargo de tan alta expectativa, con una edad, no diría tan avanzada, pero una edad longeva, te lleva a que se note después eso. Entonces, en uno de los últimos encuentros, porque esto se siguió dando, ¿no? Estos encuentros de movimientos populares, y esto me parece importante decirlo, digamos, desde 2015 más o menos, que fue el primero, hasta acá se siguió dando. El último que encontré fue en el año pasado, 2021. Y ahí, fíjate que son las mismas demandas, obviamente, pero él le agrega dos más. Salario universal, uno, salario universal, lo está diciendo el Papa Francisco, en general, digamos, ¿no? Me cuesta pensar a Benedicto, que falleció hace poco, hablando del salario universal. Me cuesta. Si hay alguien que lo encuentra, le damos el Toyota, que vos siempre decís. Y me cuesta también encontrar a Benedicto hablar de reducción en la jornada laboral, que es el otro punto actual. Fíjense que algunos países están experimentando ideas sobre llevar la jornada laboral a 4 días de la semana, y que está comprobado, aparentemente, yo no hice ningún estudio de esto, pero está comprobado que aumenta la productividad, digo. O sea, es un famoso win-win. Solo hay que darse cuenta de eso que sucede. Y el Papa Francisco, en este, que fue un encuentro grabado, televisado, obviamente, medio pospandémico, porque era el año pasado, pero todavía había algunos países que no abrían, viste, que como que ahora terminamos de abrir. Hablo sobre estos dos temas. Escuchemos este último audio, ya más cercano en el tiempo.
En encuentros pasados hablamos de la integración urbana, la agricultura familiar, la economía popular. A estas que todavía exigen seguir trabajando juntos para concretarlas, me gustaría sumarle dos más: el salario universal y la reducción de la jornada de trabajo. Un ingreso básico, el IBU, o salario universal, para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. La reducción de la jornada laboral es otra posibilidad. El ingreso básico, Hugo, es una posibilidad. La otra es la reducción de la jornada laboral. No puede haber tantas personas agobiadas por el exceso de trabajo y tantas otras agobiadas por la falta de trabajo.
Ahí está este Papa más, ¿cómo llamarlo, no? Preocupado por los trabajadores. Claro, imagínate que la CUT brasilera es una central de trabajadores. Entonces le van y le llevan la demanda y él dice, bueno, lo pongo en consideración. Y además es un hombre que analiza la geopolítica, el problema actual en términos laborales, que trabajes y a la vez seas pobre o no te alcance para vivir y sustentarse. El salario universal, ¿no? Él dice, tiene que acceder a cada uno de los bienes, las y los trabajadores. Y fíjense todos los temas que transitamos en una columna que empezó hace apenas 10 minutos. Crítica a la economía del libre mercado, defensa de las 3T como objetivo básico a cumplir, una posición firme sobre la crisis climática, una defensa de la soberanía y una crítica del colonialismo, un pedido de salario universal y una merma de la jornada laboral. En el contexto actual, todo esto es, te lo puede decir Jean-Luc Mélenchon, ¿no? Ni siquiera te digo Pedro Sánchez, Mélenchon en Europa. Acá te lo puede decir Lula, si querés, ¿no? En América Latina. O menos, si vos dices Lula.
No, dice. Lula lo ha dicho, que yo, que el que gobierna tiene cosas, iba a decir irónicamente, te lo puede decir Grabois, claro.
Lo puede claro, decir Grabois obvio, también, claro. Obvio.
Pero no, pero pueden decir, es un discurso...
Pero tiene otra espalda Grabois.
¿Cómo?
Tiene otra espalda Grabois.
No, claro, ahí lo que se puede decir es un discurso de recuperación de una socialdemocracia o una visión de izquierda gobernante que no existe, izquierda no existe económica, que en general existe poco.
Y yo intuyo, y alguna información tenemos...
Pero cada uno tiene su espacio también. Te voy a decir un detalle nomás.
Sí, los detalles
que siempre señalo. Ojo, que dentro de la izquierda, las posiciones sociales, o sea, de la iglesia, las posiciones, los papas muy conservadores, muy en materia religiosa, muy reaccionarios en materia política, como sí, a su modo lo fueron Juan Pablo II y Benedicto, son papas que defienden la política, que en materia social tiene una posición distinta, ¿eh? No es igual, bueno, es más parecido, o sea, están más alejados de Francisco en otras concepciones, sí, que en las políticas sociales, bueno, creo yo.
Me parece que está bien. Tampoco lo estudié tanto a Benedicto, claro, como para traerlo. Claro,
a Benedicto me pierdo un poco. Juan Pablo II era diáfano.
Juan Pablo II era más...
Claro, era anticomunista radical, claro, era todo, pero...
también con donde pero, nació, ¿no?
Sí, pero también tenía que ver con los sindicatos, todas estas cosas desde uno podría decir dos... Mira, te tiro dos encíclicas de siglos pasados. Desde la Rerum Novaro de Creo, 1891, y la Cuadragésimo Anno de 1931, las dos que vienen detrás de las grandes crisis del capitalismo, uno podría decir las cúpulas de la Iglesia han tenido una posición en el sentido que no es igual a sus posiciones políticas, a sus posiciones sobre la diversidad sexual, sobre la tolerancia, es donde ha habido más variaciones, me parece a mí, simplificando mucho.
No, está muy bien que pongas si querés el matiz, ¿no?
Claro, tal cual.
Lo que encuentro yo es, de un jefe de Estado, porque lo es el jefe de Estado del Vaticano,
sí,
y yo imagino que esto tiene... que hay gente dentro de la iglesia que dice, no me gusta esto que está diciendo totalmente el Papa Francisco en este momento. ¿Qué dice este argentino, sudamericano, peronista? Fíjate que el mote peronista es utilizado en España,
sí,
por la derecha española para decir lo malo que es el mundo, ¿no? Ellos dicen Pedro Sánchez y Podemos quieren traer acá el peronismo,
sí,
como si fuera la más grande plaga de la historia de la humanidad. Y acá tenemos un hombre que ocupa un poder de liderazgo importante. No, yo creo que no a la escala de lo que era la importancia de ser papa hace 100 años o 200. Me imagino que se depreció la importancia. No es la misma. Digo, antes tenías de verdad una importancia enorme a nivel internacional. Pero la tiene. Tiene vocería, tiene liderazgo, puede juntarse con presidentes, puede destrabar algo.
Hay actitudes políticas, como lo que vos mencionás, más políticas, Lampedusa, qué sé yo, que son muy características. También otros pontífices la han tenido, pero son muy notorias, y esto ya discute el poder europeo, qué sé yo. Digo para rematizar.
No, está claro. Perfecto. El último punto, que creo que ahí contrasta notoriamente con los papas del pasado, es su afición, ¿no? Su afición. Y obviamente...
Yo hice todo esto era una, todo esto del medio ambiente, todo esto de la sencilla, lo metió a Benedicto porque era de Huracán, o sea, todo esto
de Huracán.
No sé, sí, seguramente seguro. Era de ¿seguro? Huracán, seguro que era de Huracán. Creo que era de Bayern Múnich, digamos, seguramente, sí, o el Borussia, pero todo esto era un pretexto para meter esto, pero avante, sigamos con esto.
Es un audio de Chapa.
Los columnistas son soberanos.
Este es un audio de Chapa porque yo sé que te gustan las formaciones.
Sí.
Entonces va a un periodista, te dice, por, se me escapa el nombre ahora, en un momento determinado, y le dice, ¿usted se acuerda de la formación del San Lorenzo del 46, aquel famoso del terceto de oro, ¿no? Que salió campeón, obviamente, que hizo una gira notoria por Europa.
Totalmente.
Y el Papa Francisco dice lo siguiente, a ver.
¿Era Farro, Montoni y Martino? ¿Aquel equipo? Farro, Montoni
y
Martino.
Blasina, Mancini, Basso, Subieta, Greco y Colombo. Imbeloni, Farro, Martino y Silva.
Famoso igual San Lorenzo, ¿no? ¿Lo vio mucho? ¿Lo fue a ver mucho a ese equipo?
El 46 entero.
¿Completo? ¿De local, de visitante?
No, visitante solamente en Ferro.
Ah, exacto.
Aquel famoso gol de Pontoni en Ferro.
En cancha de Ferro, en Caballito, cerca de su casa.
Sí.
Yo tengo una teoría sobre esto, que es que uno siempre se acuerda del equipo que vio campeón cuando era chico.
Sí.
Francisco nace Bergoglio en el 36 y San Lorenzo campeón en el 46. 10 años tenía, 10 pirulos. El padre jugaba al básquetbol en San Lorenzo de Almagro.
Ajá.
Iba a la cancha con el padre y con la madre, esto lo cuenta él, y se acuerda de todos los nombres, digamos.
Sí.
Viene en un equipo que obviamente te acordás, despampanante, una camiseta linda.
Digo, yo, del terceto de oro, porque hay que decir, Farro, Pontoni y Martino forman parte de la tradición y el recuerdo de los hinchas argentinos, que tenemos memoria. Yo ahí no había nacido, digámoslo todo, como dice Juan Manuel. Todo de decir, yo todavía no había nacido, pero existe ese terceto existe y que se con esas formas de narrar formaciones que uno tiene, que yo vi de muy chico salir campeón a River y después lo vi en el 75 cuando ya estaba crecidito.
¿Y cuál te acordás más de las dos?
No, me acuerdo mucho porque yo era muy chico, tenía en el 57 cumplía fin de año 9.
Claro.
No, me acuerdo mucho más. Bueno, porque aparte la campaña del 75, que estamos todos desesperados, porque viste, no sabes
campeón. Fueron largos años, ¿eh?
Claro, sí. Fue una campaña, un campeonato largo. Vi a River todos los partidos locales y una cantidad gigantesca de partidos de visitante. Inclusive cuando jugamos con equipos, ¿cómo decir?, que necesitaban recaudar guita, por ejemplo, viste que equipos, digamos, medianos, que en esa temporada que a River. Entonces. No, es cierto, también hay que decir todo, entregaban la condición de local, jugar en una cancha más grande, por ejemplo San Lorenzo iba a Racing o a Vélez, por ejemplo, pues juega con nosotros, para sacar unos mangos más.
Bien.
Iban a perder con nosotros, digamos, pero conseguían unos mangos más, qué sé yo.
Habrá que ver si eso, mirá, Francisco vivió acá hace
Temperley nos empató así, San Lorenzo.
¿En serio?
No, sí.
¿Temperley les empató?
Sí, al final nos empató, un partido que nos bombeaba.
¿Todavía te acordás? Tenés un trauma con ese partido.
No, ese partido me acuerdo porque se puso espeso ese campeonato. Esa formación de River, no tengo la grabación, pero lo afirmo con orgullo. Una vez le corregí un jugador al Pato Fillol, que era arquero de ese equipo. Y que se los confundía, porque jugó en 1000 equipos el Pato.
Claro.
Yo me acordaba del equipo que jugó los primeros partidos en el 75. Pues hubo un cambio o dos, muy importante. Uno en especial, que es famoso, pero que el Pato no se acordaba por lo que fue. Que es que Pasarela no jugó el primer tiempo con la Bruna, porque Pasarela no quería jugar de lateral izquierdo, digamos, del puesto que ahora ocupa Tagliafico.
Sí.
Pasarela quería jugar de back central, digamos, lo que se llamaba central de 6, uh-huh. El puesto que ahora juega Otamendi, ponele. Eso. Y no quería y no jugó, porque era cabeza dura.
Era cabeza dura, ¿no?
Pasarela era cabeza dura y así cabeceaba el arco también. Notable, lo del Papa Francisco. Inclusive interesante la parte del medio ambiente.
Todo notable, ¿no?
Nada, hay que una decir, figura. Mira,
tengo otra última cosa.
Buena cosa.
San Lorenzo usó parches en el año 2013 con su figura, salió campeón del torneo inicial, y usó un parche en el 2014, salió campeón de Libertadores.
¿Qué es
un parche? Yo le estoy diciendo, parche es una imagen que vos te pones en la camiseta en un momento determinado para saludar un solo acontecimiento en un momento. Así que, bueno, si alguien está escuchando en Avenida de la Plata...
Elegís creer.
Pongan el parche, muchacho. Dale, estamos primero, dale, ahora.
Elegís creer. Juan Manuel Carg.
La tarde se escucha en Nacional.
la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Con AMA Salud tenés cobertura nacional, amplia red de prestadores, descuentos en medicamentos, servicio de emergencias y atención a domicilio, programas de prevención y seguimiento a personas víctimas de violencia de género e intrafamiliar, teleconsultas médicas y autogestión digital. AMA Salud, quien cuida, ama. El programa de salud de Osacra, la obra social del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Número de Registro Nacional de Obras Sociales, 001508.
Raíces para construir ciencia.
Con Diana Costanzo.
El programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras residentes en el exterior. Promueve acciones para el retorno a la Argentina de aquellas personas que están trabajando en otros países. Estas son algunas de las historias de quienes decidieron regresar. Emanuel Odela es investigador del CONICET. Se fue a Estados Unidos en mayo de 2017. Regresó en 2021. Ahora desarrolla su trabajo en fotoquímica en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Córdoba.
Me fui del país porque se presentó una oportunidad para realizar una estadía de investigación postdoctoral en los Estados Unidos, en la Universidad Estatal de Arizona. Regresé al país en el año 2021. El programa Raíces ha sido un instrumento muy valorable, ya que me permite adquirir equipamiento que es sumamente útil para poder efectuar y continuar mis investigaciones en el país, en la Universidad Nacional de Río Cuarto. En la actualidad estamos trabajando en el área de fotoquímica con un tipo de materiales que se denominan nanopartículas de polímeros conjugados, que tiene la capacidad, entre otras, de desencadenar procesos de polimerización cuando son estimulados con luz para el reconocimiento molecular y la detección y diagnóstico temprano de enfermedades, por ejemplo.
Emanuel Odela, investigador del CONICET, regresó a la Argentina en 2021.
Raíces para una soberanía científica. Una producción de Radio Nacional. Marcas en tu corazón.
Marcas en la cancha.
Marcas en el camino.
Marcas de cosas que se compran.
Marcas de cosas que no se pueden comprar.
Marcas en la vida de una Argentina que quiere trabajar
y ser feliz.
Radio Nacional te acompaña mientras vos también dejas tu marca.
Radio Nacional.
Radio Nacional.
Marca País.
Noticias. El país en una sola radio.
Las 16 en la República Argentina.
Continúan los testimonios ante la Comisión de Juicio Político que investiga el accionar de los jueces de la Corte Suprema.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó las audiencias testimoniales en el marco de la investigación por presuntas irregularidades cometidas por los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia en relación a la presentación del testigo Juan Manuel Olima Espel, que es el secretario institucional de la Procuración General de la Nación. El diputado Rodolfo Taylade le preguntó al respecto un intercambio en la red social Twitter con la periodista Cintia García.
Tienen que ver exclusivamente con una puntual cuestión. El doctor Olima,
y eso es el motivo de las preguntas. Tuve un intercambio en redes sociales con una periodista acerca de una conversación entre el doctor Lima y el ministro D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad en licencia, en los chats que se filtraron recientemente, en otra tanda de filtración. El único sentido de su citación, doctor, tiene que ver con su intercambio público con la periodista ya mencionada.
Además de Olima Espel, van a estar prestando declaración Sebastián Alberto Garay, secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Sebastián Garay, de la vocalía del doctor Rosati, y Natalia Hilda Monager, también miembro de la vocalía del presidente de la Corte Suprema. En Buenos Aires, Amanda Alma para Radio Nacional.
El INDEC da a conocer los números de la inflación, nos amplía la información Gerardo Mazzocchi. Buenas tardes, Gerardo.
Buenas tardes. La inflación en el mes de febrero fue del 6,6%. De esta manera se conoce este número a través de la publicación por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de los precios al consumidor, que subieron un 6,6% en febrero respecto de enero y un 102,5% interanual. En cuanto al primer bimestre, se acumula un alza del 13,1%. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Deportes. Reiteramos, la Asociación del Fútbol Argentino comunicó en las redes sociales que en los próximos días se pondrán a la venta los tickets en la plataforma deportic.com para el duelo de Argentina frente a Panamá en el Estadio Monumental el próximo jueves 23 de marzo. Entre otros detalles, la AFA comunicó que será una noche inolvidable con un show de luces, efectos visuales y fuegos de artificio que, acompañado por el calor de los hinchas y el trofeo obtenido en el Mundial Qatar 2022.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 17 grados, humedad 55%, cielo despejado.
En Buenos Aires, el cielo está algo nublado, temperatura 36 grados 4 décimas, humedad 39%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Pepe Undiano.
Todo el programa estuvo hoy, Pepe.
Sí, todo el programa.
De Pepe, ¿eh?
Epa.
En el control central, mira, se pone aplauso. De Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. Letristas de la resistencia, no de la resistencia peronista, no confundirum, ya explicamos ayer que hay toda una etapa en la que ya el tango no estaba de moda, ni todavía había aparecido toda esta generación que hoy revitalizó el tango y que es la protagonista en estos días y que tiene un gran valor por los tangos nuevos y por hacerlos y por difundirlos, sino que hubo toda una generación que la remó en dulce de leche hasta que llegó esta generación que aparece a fines de los 90. En este caso, Alicia Crest, letrista, nacida en Belén, provincia de Buenos Aires, en el año 52 y fallecida en la ciudad de Buenos Aires en 2007. Una letrista que tiene unas letras preciosísimas. Vamos a escuchar hoy un vals muy lindo de ella que se llama Cuestión de Papel, pero que no solo escribió tangos, sino que también era intérprete de esas letras, era compositora, periodista y poeta, y que también compuso canciones y música de raíz folclórica, de todo, de todo. Tal es así que se recuerda que en el año 1993 se hizo el primer Festival de la Canción y en tres rubros, folclore, tango y canción, la ganadora fue Alicia Krest. Descubrieron en un momento, dejaron desierto la composición de rock porque no les gustó nada. Pero la ganadora, la letrista que había escrito las tres canciones ganadoras en las categorías folclore, tango y canción, era Alicia Krest, por supuesto con un seudónimo, y a sobre cerrado y todo como se hace en los concursos, y además ella no había presentado nada en la categoría rock, sino seguramente no hubiese quedado desierta y la hubiese ganado. Trabajó mucho con Jorge Giuliano, guitarrista y compositor del palo del folclore, y compuso algunas canciones folclóricas como La Vidala del Sol y El Abecedario de Aire, muy conocidas, y también aparecen canciones suyas dentro del repertorio tanguero. Sus canciones fueron cantadas por el Chango Farias Gómez, por Pedro Aznar, por Luis Salinas. Tenemos aquí un artista que trabajó en diferentes géneros, también Caracol Paviotti, que lo vamos a traer a Caracol en estos días porque él fue también un autor y un artista de esta resistencia, de este momento en el que había que remarla un montón para seguir haciendo tango, seguir grabando y actuando dentro del género tango. Ariel Ardit es quien va a cantar un vals que tiene letra de Alicia Krest y que se llama Cuestión de Papel.
Fue la humedad del papel donde nació esta canción, hecha con restos de amor que aún albergo atemporal y sutil, como el sonido del mar, como un tatuaje de sal eterno. En la obviedad de la luz no encuentro mi propia piel, porque estoy loco de amor. Mirando adentro, en otro túnel estoy, en otra luz va el amor. Te naufragan de vos mis besos. Sentir que es de papel tu boca, la noche ese dolor que no te toca. Papel tus pensamientos y los míos, y la oportunidad de ser tu madrugada roja. Perfumado papel, resignando la piel, te encuentro en las palabras que me miran. Regresarás a mí, es cuestión de papel. Cada vez que mi pasión lo pida, sentir que es de papel tu boca, la noche ese dolor que no te toca. Papel tus pensamientos y los míos, y la oportunidad de ser tu madrugada roja. Perfumado papel, resignando la piel, te encuentro en las palabras que me miran. Regresarás a mí, es cuestión de papel, cada vez que mi pasión lo pida.
Cuestión de papel cantaba Ariel Ardit, una letra de Alicia Krest, que es la poeta que trajimos hoy, con música de Jorge Juliano. Cuando el nombre de Alicia Krest empezó a sonar por aquí, ella estaba en su exilio, primero se había exiliado en Madrid y luego en Quito. Ajá. Y decidió en el año 2004 volver. En el año 1993 había ganado ese premio, el primer premio del Festival Nacional de la Canción en los tres rubros, y en el 2004 decide volver a Buenos Aires. Falleció en Buenos Aires en el año 2007, pudo disfrutar de esos añitos de bohemia y de compartir las canciones, las letras que hacía con los músicos aquí en vivo.
Hermoso, hermoso, hermoso. Viene bien esta consigna, vamos a reconocer. La gente del jurado está...
sí, está... hubo que explicar.
No, hubo que explicarlo un poco, pero una vez explicada se sostiene.
Sí, como sostiene. Todo.
Sí, como todo, está bien. Pero aparte fueron también muy lindos los temas.
Vamos, todo vamos bien. Que tenemos todavía tres días.
¿Y Alberto Castillo nunca?
Alberto Castillo es como el San Lorenzo de Cartman.
Ajá.
Las insistencias.
Tráelo.
No, es que no hay nada porque... Nah,
la resistencia no
la
es.
La resistencia no.
No es.
No estuvo.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Transformémoslos. La chica que me ayuda en casa.
La señora que cuida a los chicos.
La chica que limpia en casa.
En la empleada que trabaja en mi casa.
¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar/registradas, podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Administración Federal de Ingresos Públicos. Argentina Presidencia.
El verano nos une. Nacional. La radio pública.
De lunes a viernes.
De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Habla Lila del barrio Ludueña de Rosario. Y la canción que les pido es Hay Amores, por Shakira. El programa es excelente. Muchísimas gracias.
Mensaje de Juan en nuestro WhatsApp. Me encanta el programa. Les mando saludos desde Bariloche.
Las necrológicas, como dice Mario, respecto al fallecimiento de la tierra, de la que no solo los militares fueron los responsables del apagón en Jujuy, que produjo decenas de desaparecidos. También lo fueron los civiles. Y lo demuestra los avisos fúnebres. Que algún día deberían responder ante la justicia, porque también ayudaron a Valtier en su impunidad. Gracias, ingeniero.
Mensaje de Silvia en nuestro WhatsApp. Estimados compañeros de Radio Nacional, en Flores desde ayer, 14 horas sin luz, Curapaligüe, entre Directorio y Bonifacio. ¿Qué va a hacer con Edesur el Estado Nacional? ¿Seguir perdonando deudas? Leí en página 12 que 45 países estatizaron sus servicios. Mensaje de Silvia.
Hola, buenas tardes. Me llamo Rubén. Hace 10 años el Papa Francisco prometió hacer algo respecto de la pedofilia en la Iglesia Católica Apostólica Romana. La semana pasada volvió a repetir la promesa. ¿Qué onda? ¿Cuándo va a hacer algo? Gracias.
Nos escribe por aquí Mónica de Olivos. Muy buenas tardes a todo el equipo de Gente de a Pie. El mero hecho de publicar obituarios y en diarios como La Nación ya demuestra la condición conservadora de los que lo hacen, y más a esta altura de los tiempos. A los de acá abajo ni se nos cruza por la cabeza hacerlo. Y creo que se mide el poder del muerto según la cantidad de obituarios, dice Mónica desde Olivos.
Hablando de Cuervo, ¿no? A Borges le gustaba un poquito Poe como cuentista y lo denostaba como poeta, ¿no? Dice que el Cuervo es insoportable de leer, ¿no? En un diálogo que tiene con Sábato, y que su éxito se basa más que nada en la magnificencia que tiene ese ave, que si se hubiera referido a un loro no hubiera tenido el mismo éxito. Cosas de Borges, ¿no? Abrazos.
Gustavo del Bolsón dice, se quejan de los 45 grados en Buenos Aires. En Santiago del Estero esa temperatura la tienen varios meses al año. Bueno, ¿qué va a ser?
Totalmente de acuerdo con Mario, es puntualmente cierto lo que él dice, renovaron. Y Juan 23 en la Iglesia Católica marcan todo un hito en lo que se llama precisamente la doctrina social de la Iglesia. En otros puntos, sí, es verdad, tal cual lo dice Mario, sobre la sexualidad humana, sobre otras libertades, sí, ahí ya no son tan progresivas. Gracias, mi nombre es Ana.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Te juro, gracias por todos los mensajes, y de nuevo hubo alguna dificultad en la transmisión, se ha reparado, etcétera. Gracias por todo el mensaje. Me muerdo la lengua para no decir algo a quienes me elogian por conocer la doctrina social de la Iglesia. Me la seguiré mordiendo por ahora. Un día se me escapa. Vamos a esto. Pero hay una información, y es un rito ya. Uno se repite. ¿Qué le vas a hacer? En primer lugar, nadie se sorprende porque la inflación es altísima en la Argentina y en particular, en fin, en la zona en que uno vive, en toda. El nivel de incremento de precio en el cotidiano es gigantesco. El mes de febrero, vamos a decir una tontería, pero también el mes de febrero tiene algún día menos, lo cual en principio hay menos tiempo, digamos, en esta escala, si en este nivel de escala de precios, digamos que haya tres días menos, es algo. Entre eso, alguna fantasía de Palacio y demás, en el gobierno no se esperaba algo muy diferente del 6,6% anual del índice de precios al consumidor, pero se estaba rondando entre el 5,8 y el 6,2, que es lo mismo, a diversos fines, pero que en materia de decir el numerito es aún un número más elevado. Los porcentuales a los que te lleva esto, esta cifra proyectada, da una inflación anual superior al 100%, 102%, y hay algo que sí es diáfano, digo, con el 6 y algo, el 6 del primer, el 6 de enero y el este de febrero y el inevitablemente alto que será de marzo, la inflación de ese trimestre va a estar por encima del 20%, lo que obviamente no deja ningún margen para que la inflación anual sea del 60% que preveía el presupuesto o del 80% que te guiñaban los funcionarios diciendo, bueno, uno dice 60, pero es 80 y demás. Del desagregado, te lo ahorro, nos hemos habituado a esto, ¿no? Es decir, y eso tiene, te insisto, un valor, creo que tiene un valor, lo dije ayer, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos trabaja con rigor, ha recuperado credibilidad, eso es un baluarte, es bueno, es un instituto del Estado, tiene que tenerlo, es una información pública que vale, todos la miran y la creen, no es poco, está bueno, pero es decir, tal vez para persona común, si en este mes subió más los alimentos, que subieron 9,8%, y menos el transporte y la educación, cualquiera se lo explica, porque hay menos gente en las grandes urbes, la educación, digamos, en febrero todavía no se gasta guita, van a subir los costos de la educación en marzo, obviamente, porque va a haber más demanda. Una mirada rápida, esto da para más y hablarán los especialistas, una mirada rápida de un sujeto que ha vivido muchísimos años en la Argentina y que conoce estas cuestiones, es evidente, primero y principal. La gente común mira de refilón esto y sabe todo lo que está pasando. La gente común sabe que la inflación es muy elevada y tiene la percepción, de que es superior a su capacidad a su nivel de ingreso. O sea, la inmensa mayoría de los argentinos, los que están de pasables incluso, también los que están pasablemente bien o comparativamente bien, piensan que su nivel adquisitivo actual es inferior al que tuvieron antes en algún momento. No, sabés que no soy partidario ni devoto de esto, por una vez lo digo yo. Uno mismo, que es una persona, digo, tengo los mismos trabajos que hace 6 años, 7 años, 8 años, los mismos. Bueno, mi nivel adquisitivo no es el mismo. Y soy, lo digo, es obvio, un privilegiado, ¿no es cierto? No estoy diciendo nada. Estoy diciendo que si esto ocurre en cierto nivel donde estás tutelado y eso también te permite una cantidad de cosas, no pago alquiler, no tengo esto, no tengo... Bueno, imagínate los demás. Entonces, hay algo que el gobierno no ha conseguido y en esto sí me colocaría o volvería, haría un link más en esto de la situación con los alimentos. El gobierno no ha conseguido, con distintas tácticas o estrategias, con distintas tácticas y con distintos funcionarios, no ha conseguido la aprobación, o sea, no ha conseguido un nivel de cumplimiento los formadores de precios de alimentos nunca. No lo ha conseguido con Paula Español, que tenía una posición política determinada, que estaba en el equipo de Guzmán, con el cual aparentemente podía tener más diferencia, menos diferencia, pero que tenía una posición nítida. No lo ha conseguido Roberto Feletti, que seguramente que fue uno de los más que salió más a la palestra pública a defender el tema de la formación de precios, que tuvo ciertamente diferencias ostensibles con Martín Guzmán, y no le está pudiendo Sergio Massa. Esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que estoy diciendo. A partir de ahí surge una inquietud que uno casi lo supera, ¿no? Es decir, casi a uno le llega, te juro que trabajo, que sabes que trabajo esto, te juro que pregunto a mucha gente que conoce, te juro que miro muchas cosas, inclusive miro textos técnicos que a veces me rebasan por algún costado y qué sé yo. Es difícil de explicar la dinámica inflacionaria argentina y es difícil de explicar que un Estado que se aplica tanto a reducirla no consiga prácticamente nada. Es notable. Lo digo, es decir, es notable. Entonces, uno puede decir, bueno, los formadores de precios es esto, sí señor. Uno puede decir la dinámica inflacionaria, la dinámica indexatoria, que sin duda dinamizan todos, inclusive el propio gobierno. El gobierno dinamiza la dinámica, la indexación en defensa de los salarios. O sea, este gobierno, a diferencia de lo que haría un gobierno de centro de derecha o de derecha, este gobierno ya está llamando al Consejo del Salario. Va a subir el salario mínimo. Va a habilitar paritarias o va a dinamizar paritarias para que haya empate. Ahora, eso llega hasta un punto y no llega mucho más. Y ahí aparecen otras cuestiones. Y después aparecen las dificultades, y que uno no niega, las dificultades o las características de la época, lo que significó la pandemia, el desquicio de costos, valores y demás que significa la guerra en Europa, todas esas cuestiones, la sequía en la Argentina, ¿no? En este momento hay una sequía terrible también, una especie de plaga, que también perjudica porque hay que, digamos, se carece de algunos alimentos importantes, porque no se consiguen divisas por distintos lados y demás, pero de cualquier modo hay algo en la dinámica inflacionaria que yo creo, lo digo con respeto, yo creo que nadie capta la forma de reaccionar frente a eso, ¿no? O sea, es un parecer, vos me dirás, es un parecer de alguien que está en la cola con el changuito, total, yo a veces voy, qué sé yo, también. Y en cualquier caso, de tertulia de café puede ser, pero hay algo que falla, y en la línea más finita, tal vez haya funcionarios que estén, imagino yo que conozco el palacio, que estén un poco enojados con la gente de Indec que no les sopla exactamente el numerito. ¿Viste? Esto no sirve para nada. La gente no cree nada en eso. ¿Quién cree si es el 6,6? ¿A quién le importa si es el 6,6 o el 5,8? Si tenés en la conversación tuya cuánto te costó, ¿no? Cuánto te costó la carne, cuánto te costó el arroz, cuánto te costó el jabón, cuánto te costó esto, cuánto te costó lo otro, ¿qué te importa si es el 6,6 o el 6,8? Pero en el espacio de discusión pública, en el ágora, en los medios, se dejó instalar algo que también, digamos, en esa magnitud pequeña también te deja un pujorsay. Cuestión muy, muy preocupante, cuestión que yo creo que va a ser central en las elecciones, absolutamente central, de nuevo, la inflación y la capacidad adquisitiva del salario que vienen juntas. El gobierno esgrime, siempre esgrime, y también con razón, que la economía está más dinámica, que en principio y hasta ahora va a haber un crecimiento del PBI, y que hay creación de trabajo a niveles importantes, que hay muchísima actividad. Todo esto es cierto y forma parte de la complejidad de la cuestión.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Jaime Torres y Ariel Ramírez, Carnavalito de los Jujeños.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
...6,6% de inflación, un poco alta respecto al esperado, y es obvio que los precios justos no deben ser solamente los alimentos, hay que ajustar todos los precios de la economía, porque todo tiene que ver con todo. Bueno, pido para el jueves Chacarera de las Piedras de Yupanqui. José Ingeniero.
Se van a poner a la venta, escuchamos también las entradas, no escuché precios ni nada. Las entradas, tampoco dijeron todavía fecha, ¿no? Las entradas para los partidos de la selección, bueno, un lleno total. Una...
Debería ser mañana, Mario, porque ya estamos en... Hoy es 14.
¿Cuándo es el otro domingo?
El 23 juega la selección argentina en el Estadio Monumental.
El 23, ajá.
23.
Ajá, no sé.
Así que debería ser mañana.
Nosotros tenemos Franco ese día.
Ya me... bueno. Ah, es por eso.
No, creo que no, creo que no. Pero creo que no, pero igual tenemos Franco.
Si conseguís unos tickets,
no vamos a estar al aire.
O sea, tal vez ahora tenemos Franco por dos motivos. Lo que sé que tenemos Franco, ni le aviso al público, falta mucho. Pero te aviso el 23 que es jueves, vos zafa. Fossati, vos no.
No, yo nunca zafo. No te hagas ningún problema.
Tango la resistencia. ¿Cuánto? No sé ni cuánto cuestan las entradas. Ni...
¿Y debe estar saliendo una popular para ese partido? ¿4.000? ¿Sí, no?
No tengo ni idea.
Sí, sí,
no,
intuyo
no,
que algo así.
No estoy detrás de los precios. Sí, vos sí. Escuchaste hablar algo, yo no quiero mencionar a nadie que enchala a nadie, que hay reventas en las cuales se venden más baratas las entradas.
No, ¿cómo es la teoría esa?
La teoría es que hay socios que las ven, socios que las reciben de UPA,
sí,
vitalicios serán o algo así, las venden.
Hacen dumping, digamos.
Sí.
Mirá vos.
No sé, dumping, ¿para qué vas a hacer? Pero no sé. Alguien me lo contó. ¿Quién me lo contó? Alguien en, de,
sé que
en
hay
la
un
calle.
Esquema en algunos clubes. Sé que hay un esquema, viste que vos
pero tenés, no sé, no quiero hacer una denuncia.
Vos necesitás,
denuncia, wife.
Vos tenés que mantener ir a tantos partidos para mantener un ranking en algunos,
sí,
clubes.
Bueno,
sé,
claro.
sé que en algunos clubes si alguno no puede ir
te bajan.
No, le pasa el carnet a otro.
Claro, pero eso es más lógico. Si tenés una entrada de UPA se la das a un amigo, un pariente, que eso para qué la vas a vender por dos mangos. Qué mal hincha.
Gente de a pie. Hasta las 17. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 16:30 minutos en la República Argentina.
Proveedores de empresas mineras deberán inscribirse en un registro fiscal con el fin de que toda la cadena productiva sea controlada.
La Administración Federal de Ingresos Públicos restableció mecanismos de control para el sector minero que habían sido desmantelados durante el gobierno de Mauricio Macri. Esto se debe a las inversiones que espera traccionar el sector en los próximos años. Se vuelve a obligar a proveedores de empresas mineras y a titulares de permisos de exploración a inscribirse en un registro fiscal de empresas mineras, algo que había sido derogado en el 2019. Desde ese entonces solo estaban alcanzadas las empresas dedicadas a actividades mineras, pero no proveedoras ni titulares de servicios. Esto se va a hacer debido a que va a haber una fuerte fiscalización sobre el litio con el fin de desbaratar posibles maniobras de evasión fiscal. Del Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Una misión comercial de Entre Ríos impulsa la exportación de cítricos dulces a Estados Unidos.
El gobernador Gustavo Bordet y el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bailo, avanzaron las gestiones con autoridades de Estados Unidos que permitirán el ingreso de cítricos dulces de Argentina a ese mercado. La reunión se llevó a cabo en Washington en el marco de la misión comercial a los Estados Unidos que encabeza el mandatario provincial y que es financiada por el Consejo Federal de Inversiones. Bordet y Bailo se reunieron con la subsecretaria de Agricultura para Comercio Exterior y Asuntos Agrícolas Internacionales de Estados Unidos, Alexis Taylor. Además de los avances en cuanto a la ingreso de los cítricos dulces al mercado estadounidense, abordaron otros temas de la agenda bilateral entre ambos países, tales como la ampliación de la cuota de exportación de carnes argentinas al mercado norteamericano y las medidas para recuperar el estatus sanitario en la producción avícola luego del brote de gripe aviar detectado hace poco y restablecer el flujo comercial. El mandatario entrerriano dio cuenta que las gestiones ante los organismos estadounidenses se vienen desarrollando de manera sostenida y que ahora con un avance muy importante en las relaciones bilaterales. Rubén Lovera, LT14 Nacional Paraná.
Datos del tiempo.
En Perito Moreno, Santa Cruz, en temperatura 19 grados, humedad 29%, cielo nublado.
En Buenos Aires, el cielo está algo nublado, temperatura 36 grados 9 décimas, humedad 37%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Mariana Enríquez, tu columna, por favor.
Mi columna hoy es a propósito de la muerte ayer del escritor japonés, premio Nobel 1994, Kenzaburo E. Se puede decir, bueno, es triste, pero tenía 88 años el hombre, tampoco es que vamos a vivir para siempre, ¿no? O sea, se murió. Pero lo que es interesante, digamos, es que es su historia, ¿no? Que se haya muerto, que a los 88 años es un hecho biológico, quiero decir. Kenzaburo E tiene... cómo llega al Nobel y por qué llega al Nobel es algo muy muy interesante. Y también es muy interesante la historia de su hijo, que ahora la vamos a contar dentro de un rato con una pequeña sorpresita. Oe era un escritor nacido no en una de las grandes ciudades de Japón, sino en una pequeña localidad que se llama Shikoku, o sea, no en ni Tokio, ni Kioto, ni nada que se le parezca. Hijo de madre soltera, en el sentido de que su papá murió en la Guerra del Pacífico, o sea, en la segunda, ellos le dicen la Guerra del Pacífico, pero es la Segunda Guerra Mundial, después del ataque a Pearl Harbor. La madre lo crió con literatura sobre todo europea y norteamericana, cosa que era muy típica en esa época, porque es muy compleja la relación que tiene Japón consigo mismo en la guerra y en la posguerra, quiero decir. Y terminó en la universidad en Tokio como estudiando y siendo profesor de literatura francesa, que es lo que fue toda su vida. Ahora, después, cuando él empieza en este momento su carrera como escritor, hay dos cosas partes muy claras de la primera parte, que no es la más famosa para nosotros, de la carrera como escritor de Kenzaburo E. La primera, por un lado, está la parte periodística de Kenzaburo E. Él escribió casi dos libros, creo, periodísticos, sobre un asesinato político del jefe del Partido Socialista japonés, que se llamaba Asomura, que lo mató un adolescente en 1960, un chico de 16, 17 años, y después se suicidó. Hay una cosa muy particular en cuanto a la violencia política en Japón que uno se imagina que no existe, pero hasta hace poco mataron aquí a Abe, por ejemplo. Sí. O sea, es algo que es más frecuente de lo que pensamos, con la idea que nosotros tenemos de gente que vive en casita de papel y todo, como una cosa muy infantilizada de Japón, que en realidad es un país bastante distinto y muy intenso políticamente. Se ocupó mucho el de este caso porque era un caso muy muy muy, muy llamativo de... Fue casi una decepción, lo mata en ese sentido, no lo mata porque era un chico ultraderecha, sino lo mata porque le había fallado, una cosa por el estilo. Y después se le empieza a visitar también en la posguerra, en los años 60, Hiroshima. Y escribe un libro muy lindo que se llama Cuadernos de Hiroshima, que lo publicó Anagrama, que son todas sus visitas desde el 63 aproximadamente, hasta muchos años después, sobre todo a los hospitales de Hiroshima, porque con lo que él... se obsesiona bastante en ese momento, no es por supuesto con la memoria de Hiroshima, que también, y de Nagasaki, que también es un tema muy complejo, pero sobre todo con los sobrevivientes, y que se mueren muy rápido, que habían quedado como en esos grandes hospitales absolutamente abandonados y como un secreto medio, ¿no? Como, y el tema de la radiación, esa es su obsesión en ese momento de su vida. Y la otra parte, y un libro muy notable que se llama Notas de Okinawa, con el que se le armó un lío tremendo, que escribió cuando se entera que las tropas japonesas fuerzan al suicidio a los okinawenses, lo que sí, se suicidan con una facilidad impresionante los japoneses, ¿no? O sea, pues fuerzan al suicidio, y bueno, no. Pero sí, la masacre consistió en eso, en que los fuerzan a suicidarse a un montón de gente en Okinawa. después de la invasión aliada en el 45. Él escribió un libro sobre esto y una investigación sobre esto, le hicieron un juicio, se armó un lío terrible, lo ganó al juicio porque era verdad lo que decía, más allá de alguna licencia que se puede tomar alguien. Después, en su literatura, él hace una serie de libros, que el más famoso es La presa, que es un libro muy cortito, que en general se trata de... La presa puntualmente se trata de unos niños que capturan, entre comillas, a un soldado norteamericano negro y lo tienen tipo señor de las moscas, ¿no? Como que lo tocan con palitos, que de alguna manera revela, por un lado, la cuestión racial en Japón. Hay que pensar que Japón es un etnoestado, o sea, uno no puede ir a Japón y hacerse japonés, creo que casi de ninguna manera. O sea, tiene que ser japonés para claro. ser japonés. Lo cual delata, por supuesto, el aislamiento histórico que siempre tuvieron, delata que continúa y que en este momento estamos hablando de algo bastante racista, quiero decir, ¿no? Y él lo nota en eso y lo nota en como esta obligada, ¿cómo decirlo?, convivencia que tienen con el otro a partir de las bombas y a partir de la guerra, que hace que sí o sí el japonés tenga que ver al occidental, pues no le queda otra, digamos, claro. así que esté ahí ocupando y no sé qué. Y tiene él también toda una parte de activismo para que no se hagan más ocupaciones con bases norteamericanas en Japón, etcétera, bastante, bastante fuerte. Además de tener una decepción tremenda con el emperador, de la misma manera que lo tiene Mishima, pasa que Mishima se va hacia el misticismo absoluto y termina suicidándose, y lo único que hace que Kensaburo es escribir bastante en contra y hablar muy en contra de la idea del emperador. Ahora, en 1964 él publica un libro que se llama Una cuestión personal, que es un libro que cambia su literatura y que cambia también de alguna manera la literatura de Japón, porque este tipo de libros tan personales, justamente se llama así porque no es tan común que se escriban en Japón, que son muy recatados con lo que les pasa, y este es un libro muy muy bestia en ese sentido de contar lo emocional. Es a partir del nacimiento de su hijo Hikari nace con un... No está muy claro qué es lo que pasa, pero es como, por decirlo, cuando lo buscas en qué es, le dicen hernia cerebral. Tenía una super problema, una hidrocefalia desatada, quiero decir, que no se podía solucionar casi de ninguna manera, salvo con una cirugía. Esto es lo que cuenta el libro. Pero esa cirugía lo iba a dejar con problemas en la vista, con problemas motrices, bueno, con problemas de todo tipo. Y él, a partir de eso, empieza a escribir sobre su relación con tener un hijo que tiene estos problemas. Porque incluso él, a la mamá, en un momento dado, cuando iban a ir a esta cirugía, que era muy brava, él no quería que le hicieran la cirugía, y querían que, si el chico estaba muy enfermo y tenía muy pocas posibilidades de morir, que no le hicieran vivir, que no le hicieran sufrir. Uh-huh. Y había ido en un viaje, tenía que ir a Hiroshima, y vio en el hospital toda una serie de situaciones que le cambiaron la cabeza y le dijeron, no, vamos a tratar de que viva, y lo operaron y Hikari vivió. Ahora, después escribe otro que se llama Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura, que también es sobre eso. O sea, empieza toda una serie de libros donde se intercalan los otros intereses, pero la relación con su hijo y lo que es el en Japón, tener un hijo en ese momento, en los años 60, con estos problemas. Ahora el hijo, ¿no? Sobre el hijo de Kensaburo E, les voy a leer muy poquitito, porque tenemos poco tiempo, algo que escribió en una contratapa sobre él, Juan Form, que se llama El Jardín de los Oe, y dice, en 1994, que es el año que ganó el Nobel Kensaburo E, Marta Argerich tenía que dar un concierto en Japón a dúo con Rostropovich, y le propuso tocar, entre la primera y la segunda parte del recital, una pieza muy breve, de menos de 5 minutos, obra de un compositor japonés desconocido. La extrema levedad y sencillez de la pieza dejó perplejo al exigente público japonés. Argerich explicó después que para ella era música literalmente pura y que la había descubierto a través de su discípula y protegida Akiko Ebi, quien acababa de grabar un disco entero con las breves piezas de ese compositor desconocido. Ebi había grabado aquel disco por influencia de su primera profesora de piano, Tamura. La señorita Tamura había dejado de dar clases a niños virtuosos para dedicarse por entero a un único alumno, con el cual venía trabajando hacía más de 15 años. El alumno en cuestión era autista, epiléptico y tenía serias dificultades motrices. Su nombre era Hikari Oe, y los lectores japoneses estaban familiarizados con él porque aparecía en todos los libros de su padre, el flamante premio Nobel Kensaburo Oe. El hijo de Kensaburo es un notable, compositor de música, cómo decirlo, contemporánea clásica, por supuesto admirado por Marta Argerich. Tiene dos discos editados. No es vocal, o sea, no es verbal, no habla. Pero la señorita esta Tamura le enseñó, lo primero que cuando él vio que reaccionaba con algo el chico, porque tiene un autismo así muy 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 profundo, unas cosas con las que reaccionaba era con los sonidos de los pájaros. Entonces le compró un disco que tenía todos los sonidos de los pájaros. Y una vez que Ensaburo estaba paseando con él, porque siempre lo hacía pasar porque tiene problemas motrices, hay que hacerlo caminar mucho, y el nene escuchó un pájaro y dijo el nombre del pájaro. Como si escuchó un pájaro y dijo Calandria. Ajá. Bueno, y después empezaron, no tiene movilidad en todos los dedos, por eso las piezas son simples. Entonces empiezan a, pero son armónicamente muy complejas porque esta mujer le enseñó armonía, teoría, solfeo, y escucha también a los compositores clásicos. Cuando pasó esto, que Ensaburo dijo que no iba a escribir más, porque él estaba escribiendo para darle voz a su hijo, y que ahora su hijo tenía voz, así que no hacía falta que él siguiera escribiendo. Por supuesto, como todos los escritores, mintió y publicó muchas más novelas, ¿no? Pero escribió una novela sobre esto y sobre la relación con su hijo, que es una belleza. Y una de las últimas, que no tiene que ver con esto, pero que es como una, casi una novela póstuma, que se llama Adiós a mis libros, que se trata de eso, de ser un escritor y un lector grande que se tiene que despedir del mundo sin haber podido leer todo lo que hubiese querido leer, cosa claro. que es muy, es algo que va a pasar, que nos va a pasar a todos, y es claro. Muy lindo verlo, notarlo y leerlo. Bueno, esta es la historia de Kensaburo y su hijo Hikari.
Una columna hermosa, y diría de Rondón, y un homenaje precioso a Juan Forn también.
Sí, que bien escribía. Yo me acuerdo de haberlo claro. leído y decirle, pero
claro, que bien escribía, pero tu columna tiene todo tu talento y también el espíritu de Juan, ¿no? Y está muy linda. Mariana Enrique.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Nacional.
Verano. 2023.
Todo el año, la Radio Pública.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
A 40 años.
Siempre democracia.
Y efectivamente, cuando termina el juicio por la condena, tuvo un elevadísimo grado de adhesión.
Leonard Slanian, juicio a las juntas.
Pero insisto que tuvo que ver con la potencia de los hechos puestos en escena.
Nacional, la radio pública.
Radio Pública.
Nacional, temporada 2023.
Los temas centrales del día están en
Gente de a Pie.
Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Un colega que he mencionado más de una vez, que le debo un pedazo, con el que trabajé mucho y que en cierto sentido me ayudó a dar, en más de un sentido, pero bueno, relativamente me ayudó a dar mis primeros pasos en el día, Martín Granowski, que era secretario de redacción. Siempre se valía, que era un tipo enfático, un buscador de título, un periodista, pero que cuando le decían qué es esto, qué va a pasar, decía depende. o sea la gran expresión es depende, ¿no? Porque está bien, entonces decía, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Depende, qué sé yo, porque, bueno, porque la historia, en cierto sentido, y esto lo venimos conversando, y esto también te vengo contando, a mí siempre, en general siempre me ha obsesionado, pero cada vez más me parece que es muy difícil atisbar el futuro, y hay momentos, creo que este es uno de ellos, en que ni siquiera atisbas el presente. O sea, tal vez porque hayan cambiado, no sé, los parámetros del mundo, porque hayan cambiado las culturas, porque haya cambiado la situación económica. En otra época, por ahí, te referías a la historia, no para repetirse, pero, digamos, para ver, digamos, ciertos contextos y demás. En esta etapa cuesta muchísimo más. Entonces, a la vez, y uno propende, también cuando tiene muchos años, a recostarse en lo que podríamos llamar, no sé si una sabiduría, pero una memoria, que en otra época, un amigo mío, otro, decía que algo que ahora no se puede decir, decía que no es de viejo, sino de vieja. O sea, ahora sería, eso quedaría en el borde lo cancelable, todo, pero en el sentido de la sabiduría, no, pero no en el sentido despectivo, en el sentido de lo que sabe la gente de la vida, mi mamá, ¿no? Decía la mamá Leike. Mi mamá Leike, vos le decías, esa pareja se separó porque el tipo compró un hipopótamo en una casa muy chica y lo puso en el garage y la mujer no lo soportaba. Y mi vieja dice, ¿cómo a Jaime Goldstein?
Sí, igual.
O sea, no había, no, nunca había un episodio de la vida privada ni de la vida pública que no tuviera un antecedente que te facilitaba todo, ¿viste? Porque sí, así, sí, después sí, se arreglan, ¿viste? Lo peor es que después a veces se arreglaban, ¿no? O sea, que después se arreglaban algo, la mujer se encariñaba con el hipopótamo, yo qué sé, sí, pasaban sí, sí, esas cosas. ¿A dónde voy con todo esto? Al episodio, estoy yendo de lo muy minúsculo a lo general para decirte que uno no sabe, pero mira, se está produciendo en los Estados Unidos un fenómeno financiero mundial que uno lo mira con, digo, primero, yo como relator de la realidad lo miro con enorme cautela. El otro día cometí en una nota que escribo un domingo de Política General Argentina una mención, porque dije, ojo a esto, que es algo. Ahora, ¿qué digo yo con esto? No digo que va a ser una crisis, que va a ser como la Lehman Brothers. No digo nada porque no sé, pero observo con preocupación las cuestiones. Y también miro, ¿no? Miro los... Y entonces uno empieza a espiar, porque bueno, un poco tiene la posibilidad, un poco tiene el deber, y empiezo a mirar entonces los medios financieros internacionales, cómo reaccionan, qué van diciendo. Entonces lo primero que dicen es, ya se resolvió, ¿no? Biden lo resolvió porque hizo algo que la otra vez no hizo, que está bueno, es una buena idea. En 2008, pues, aparte, eso fue una gran discusión, la caída de gigantescos baluartes del sistema financiero, la idea fue proteger a los bancos en detrimento de los ahorristas, digamos. Eso produjo una enorme impopularidad desde ya, una enorme injusticia desde ya, una enorme transferencia de ingresos, y para peor, ni siquiera terminó de resolver la crisis, aunque una vez que pasó la crisis quedó invicto el sistema financiero. En medio de una novedad. En definitiva fue una decisión política redistributiva en contra, y es decir, sufrió mucha gente, pero quedó esto. Ahora, se hizo en Estados Unidos algo que es súper interesante, que es que el Estado, con la nuestra, diría alguien, les paga a los ahorristas. ¿Por qué? Porque durante la época de Trump, en especial, pero no solamente, se relajó la garantía de los depósitos. Digamos, ¿no? Eso que nosotros los argentinos somos, tenemos cierta veteranía en esas cosas, algo sabemos. Entonces había una garantía estatal sobre los depósitos, el banco empezaba a pedir, no, chinche, porque esto encare, porque esto todo, la garantía es un seguro, alguien lo garpa, en definitiva, algo pasa. Entonces déjenos que prestemos, que nosotros estamos bien, déjenos que no nos quede mucho encaje, qué sé yo, y se produjo de repente el efecto Far West, que es, en parte, no parece que no estaban bien manejados, en parte se fueron todos a sacar la guita el mismo día, lo que pasaba en la vieja película de los bancos del Far West, también pasa en un banco de Silicon Valley, y entonces se cayó. A esta altura, uno no sabe qué puede pasar. Hago apenas uno, y no estoy diciendo nada, estoy diciendo que es tremendo observar, y digo dos, tres observaciones más que forman parte también de ciertas lógicas que se producen en el mundo. En primer lugar, el sistema capitalista es especialista en explicar crisis que nadie anticipa, nadie resuelve y después te explican. Esto ocurre cada tiempo. Me atrevo a decir más sin meter miedo a nadie, aparte acá nadie tiene guita en esos bancos. Es más común una crisis financiera que una pandemia. Digamos, ¿no? En la historia de la humanidad, es decir, es más como una crisis financiera, y aunque una guerra en Europa, sí, mira, digamos, se puede decir, el 30 para acá, cuántas crisis financieras en el mundo y cuántas guerras en el corazón de Europa. Bueno, la del 39 al 45, nada menos, pero después, salvo la de Yugoslavia, mayormente enclavada en Europa, no hubo. Tres, en este momento las capacidades estatales han crecido mucho y la voluntad de respuesta estatal también. Sobre la experiencia se trabaja y hay que ver. Ha crecido la lógica de la política nacional, en todas partes. Esto pasó con pandemia, el mundo es distinto, esto pasó con pandemia y una capacidad de activar notable. Cuatro, aquellos que hablan del mercado y todo eso, qué sé yo, un palmo de narices, ¿viste? Que cuando se arma un buen quilombo, la única forma de salvarla es que el Estado... Digo, en esa, el Estado puso guita... En un momento la terminó, fue una crisis tremenda, la 2008-2009, tremenda, pero en un momento se terminó y la puso, y ahora también la están poniendo. Es así, no hay otra forma. Digo, si vos esperás que los banqueros te la resuelvan, sonaste. ¿Cuánta guita hay que poner? Nadie te dice, no importa, aparte, pero han de ser fortunas, y es interesante, y uno aparte miraba, yo miraba, no sé, casi con ternura, digo, con respeto también, pero uno miraba, uno imagina, no debe haber grandes, tantos ahorristas chicos en esos bancos. Son bancos donde hay empresas informáticas, dicen súper importantes, emergentes, dicen, ah, esos son los clientes. Pero estaban en la puerta del banco esperando de uno, del segundo que cayó, no del primero. Y había 20 personas que hablaban como no hablan los argentinos. ¿Viste? Los gringos sí, estaban sí, parados. No, súper trancas había. Sí, 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 sí. Uno que le, lo viste también, sí. Uno que le explicaba, decía, vamos a hacer todo. Si la gente no le... Acá, ¿viste?
No, no, claro.
Sí, sí, no, no, no sé si les creen, si tienen otra actitud, qué sé yo. Confía más por ahí, ¿no?
También. No sé qué es, pero bueno, es otra... También creo que tienen la... No sé, tienen la idea de que, bueno, pierden este, pero después algún seguro va a haber, les van a dar... O sea, confían en eso, claro. Me parece, como que va a haber algún tipo de resarcimiento de alguna manera. Me parece que lo que tenemos nosotros, que sabemos que ya está.
Que sonaste. Hay que otra... Sonaste. No, me viene enlazada...
Capaz no lo resarcen, pero quiero decir, esa es la fantasía, que bueno, capaz algo de algún lugar, ¿no? Va a salir sangre.
Claro,
¿no?
Exacto.
Sí.
Claro, es un viejo dicho, es un viejo dicho en Iowa.
Sí.
Hay última anécdota también del mismo Martín Granowski. A poco de haber volado las Torres Gemelas, se cae un avión, creo que en Queens, no me acuerdo, pero entonces ahí nomás de Nueva York. Se cae un avión, un accidente aéreo, se cae un avión, pero viste, con, no sé, en octubre de 2001, en enero de 2002, no importa, enseguida. Y entonces, justo Martín estaba cubriendo cualquier otra cosa ahí. Y entonces Martín se va a mirar el lugar, que yo mientras corren las cosas, y Martín hace, para página, pero viste, escribe una nota y hace movilero y habla con la gente que está ahí. Entonces el gobierno anuncia que va a sacar un comunicado, que será a las 10 de la mañana, entonces, decir, a las 3 de la tarde. Entonces le pregunta a los vecinos, ¿usted qué piensa? Y entonces los vecinos, no de una ciudad que tiene, supone que tenga, le dicen, el gobierno va a sacar un comunicado a las 3 de la tarde. ¿Y usted qué piensa? Y el gobierno va a sacar... Entonces yo digo, la Argentina, ¿a quién le importa que vaya? Todo el mundo tiene una opinión, sin esperar lo que va a decir el gobierno.
Claro.
¿Qué te importa decirlo? Es más, lo que diga el gobierno, si tenés que pensar lo mismo que dice el gobierno, la cambia. Ellos, en cambio, tienen esa especie de confianza. Bueno, esperemos, ¿qué voy a hacer yo? Me dice, pero ¿cómo no se te ocurre que son... Se le debe ocurrir, pero piensan eso. En fin, nosotros nos vamos, volvemos mañana, como todos los días de 3 a 5, nos vamos con buena música.
Escuchando a Pedro Aznar y Abel Pintos con Samba para olvidar.
Si ya empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar.
La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves, es mejor no hablar. Extraña, mis amigos. mi samba vivió conmigo. Parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás. Mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor. Contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro. Apretar el dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando. También olvidarme vos. Qué pena me da saber que al final
para mí vivir esto. Muchas gracias.